Buenas tardes, 1:30 de este jueves 3 de noviembre de 2022. Soy Josefina Ríos y le doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Señor director, ¿cómo está usted?
Muy bien, pues, José.
Muy bien, qué bueno.
Te agrado estar juntos.
Sí.
La calma, el sosiego, la reflexión y la información.
Exactamente, la prudencia.
¿Ah? ¿Ah? La prudencia, la preparación, tan importante.
La lectura, bueno, y tantas
la
cosas.
Lectura.
¿Ah? Sí.
Exacto.
Exactamente. Bueno, un día con harta reflexión, yo creo que esa es la palabra.
Muchas preguntas, ¿eh?
Muchas preguntas.
Sí. Pocas respuestas todavía, pero muchas preguntas.
Y nos queda un rato todavía para conocer las respuestas. Nos referimos al anuncio de reforma previsional que hizo ayer el presidente Boric en cadena nacional a eso de las 21 horas. Y bueno, solamente se expresaron las líneas generales, las líneas gruesas del proyecto en cuestión. Esta semana no se va a presentar el proyecto porque estamos en semana distrital en la Cámara de Diputados y sabemos que los proyectos que irrigan gastos entran por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay que esperar a que se reanuden las sesiones en la Cámara y eso ya sería a partir de la próxima semana. Así que hasta entonces no vamos a tener muchos detalles más sobre el proyecto, aunque ya conocemos a líneas gruesas lo que trae, y lo que trae deja bastantes interrogantes y dudas sobre qué tan beneficioso puede ser y cuánto a la larga va a beneficiar a los pensionados, que es lo que busca un proyecto de este tipo, ¿no?
Y ya saca roncha, efectivamente. Sí. Pareciera ser que hay, me imagino que deben haber varios puntos de consenso y muchos de disenso, pero uno de los de, pareciera ser de los de consenso, y que tiene que ver también con las propuestas anteriores tanto de Bachelet como de Piñera, es que se busca dar un empujón importante a los actuales pensionados, que es una mejora en las pensiones, y pareciera ser que cifras más, cifras menos, en eso hay un punto, sí, un punto de acuerdo. Ahora, como son proyectos indivisibles, va a terminar siendo un tema, sobre todo porque ya sabemos que el gobierno, en el mejor de los casos, tiene empatada la Cámara.
El Senado tiene mayoría, sí.
Efectivamente.
O sea, una mayoría que tampoco es una mayoría rara también, pero en el Senado está 50-50.
Es una mayoría que además la vamos a poner a prueba la próxima semana cuando se elijan, vamos a ver cómo se alinean también.
Sí, pero acuérdense que ya se bajaron los comunistas, así que debería estar más fácil eso.
Vamos a ver qué resulta.
Vamos a ver, claro.
Vamos a ver qué resulta, sí, porque el partido de la gente se está haciendo querer hasta el último minuto.
Bueno, claro, sí.
Oye, pero bueno, no nos desviemos.
El tema
previsional, efectivamente, perdón, uh-huh, está generando desde anoche mismo una serie de preguntas, interrogantes, gente que salió a apoyarlo inmediatamente y otra gente que salió a criticarlo, partiendo por la industria de las administradoras de fondos de pensiones, que viene en esto un retroceso importante. Su presidenta lo dijo anoche, lo volvieron a reiterar hoy, y gente que ha estado en sectores tan disímiles como Bernardo Fontaine, con Mi Plata No, o Mesina con No Más FP, ambos en contra del proyecto, lo que también algo te dice, interpretable también para muchos lados.
Es difícil dejar a todos contentos también, sí.
Es difícil dejarlo a todos contentos, es muy difícil, pero hay puntos que creo que para la oposición, hasta el minuto, en estas primeras horas, son bien intransables. Vamos a ver cómo evoluciona eso respecto, por ejemplo, a esta no posibilidad de elegir quién administra esos 6 puntos extras que se van a empezar a cotizar una vez que, claro, se apruebe el proyecto.
Porque una parte importante del proyecto, que es de lo poco que sí sabemos, es que se divide la administración de los fondos. Estoy hablando del 10% individual, que va a la cuenta individual. La administración de esos fondos pasa a un ente estatal autónomo. No así la inversión de los fondos, que seguiría en manos de privados, o también hay un ente estatal que la gente podría elegir en cuál está. Se les cambia el nombre a la AFP, pero básicamente hacen lo mismo, aunque se les quita todo el negocio de la administración, cuestión que han hecho bastante bien Si uno piensa sobre todo después de los retiros, más allá de lo malo que fue como política pública, sí quedó demostrado que las ISAPRE, las AFP, sí tenían un buen manejo de la administración y que los fondos estaban y que no solamente estaban, sino que rentaban. Y bueno, todo eso que nos dimos cuenta. Pero claro, ahora se les quita la capacidad de administrar y ahí hay un punto bien importante que obviamente me imagino que desde la industria de las AFP va a haber bastante resistencia y también desde sectores políticos más conservadores. Eso por un lado, el otro punto es el tema de este seguro social que se le llama, que es básicamente donde va este 6% extra a cuenta de los trabajadores. Que se establece que van a haber cuentas personales, que tampoco está muy claro qué tan personales están, si la plata va a rentar, no está muy claro cómo se va a distribuir eso, aunque ya también hay ciertas señales de que un 70% de esos montos irían a las personas que no son heredables, que no, tú no tienes capacidad de elección, pero que sí serían tuyos para pensionarte, y un 30% iría a este fondo común, administrado también por el Estado, sobre todo para financiar a mujeres que tienen, ya sabemos, más lagunas y en general pensiones más bajas.
¿Qué manía, Noah? Y esto es una posición editorial mía, finalmente, pero ¿qué manía de este gobierno de entregarle prácticamente el monopolio de ciertas cosas al Estado? Entendiendo de dónde viene ideológicamente este gobierno, pero esa no posibilidad de elegir. Creo que están leyendo mal a la ciudadanía. La ciudadanía quiere una serie de cosas y entre otras poder elegir. Por eso estoy convencido que este proyecto, si llega a salir, que creo que va a terminar saliendo aprobado, pero va a ser muy distinto a los titulares que conocimos anoche.
Es muy claro. Yo creo, bueno, muchos dicen que claro, que el gobierno se tiró un poco con el tejo pasado para poder negociar también con una oposición que está bien firme y que ha dado incluso pies atrás respecto a lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Recordemos la reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que fue una reforma que presentó el presidente Piñera y que bueno, después se bloqueó en el Senado. Recordamos que se aprobó con votos de la Democracia Cristiana. Bueno, hay todo un cuento. De hecho, Roberto Isikson, no está en el chat de nosotros, publicó un tuit donde dice que habla de las preferencias de la gente según la encuesta que ellos hacen semana a semana, la encuesta CAEM, y dice, si el gobierno quería presentar una reforma de alto consenso político y social, lo habría logrado con 2 puntos, aumento de las PGU a 250.000, eso están todos básicamente de acuerdo. ¿Cómo se llega a esos 250.000? Hay distintas visiones, pero el piso 250.000 está bastante la gente de acuerdo y también los sectores políticos y tiene un 80% de acuerdo. Después una AFP estatal que compita con la AFP también tiene un 70% de apoyo. La libertad de elección tiene un 75% de apoyo y donde hay discusiones sobre este 6%, si es que tiene que ser totalmente para la cuenta individual o un 50% que opina que debiera ser miti-miti. Pero nadie, o sea, pero muy pocos están de acuerdo que este 6% debiera ir completamente a un fondo común.
Así es, porque creo que hiciste un excelente resumen de lo que conoces.
Yo solo leí.
Está muy bien, pues. Oye, no es tan fácil leer hoy día, así que la felicito.
Muchas gracias.
Oye, ¿te parece si, bueno, dejamos aparte esto? Porque en la segunda parte del programa vamos a tener un invitado para hablar de esto y vamos a eso, al
parque. Ya, vamos. Ya está con nosotros Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
Hola, Felipe. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien. Oye, sobre todo impactado los mercados por las noticias que conocimos ayer, la decisión de la Fed de subir 0,75 puntos, que no fue lo que sorprendió, sino más bien las declaraciones de Jerome Powell después, donde extiende y alarga probablemente el periodo de alzas que se esperaba para la tasa de interés norteamericana.
Efectivamente, incluso cuestiona, en buenas cuentas, da una señal que la tasa podría llegar más allá del 4,6% y que se acercaría la tasa al 5%, y dejó muy en hincapié, si bien las próximas alzas que espera el mercado no son muy cuantitativas. Por ejemplo, en diciembre el mercado quedamos con una tasa de la Fed en 4%, la próxima alza, que la próxima reunión es el 14 de diciembre, pensamos lo que espera el mercado es que la tasa suba 50 puntos y llegue en 4,5 puntos. Acá lo relevante, el mensaje de Powell fue que el compromiso número uno es con la inflación, y ese compromiso es llevar la inflación al rango meta que tiene Estados Unidos, que es de un 2%, y que hoy día se encuentra muy disparada. Recordemos que en los últimos 12 meses la economía norteamericana tiene una inflación sobre el 8%. Entonces, ese compromiso, de hecho, le preguntan en la entrevista a Bauer qué piensa si se pone muy agresivo y se le pasa la mano. Y en buenas cuentas dice, prefiero perjudicar la economía, pero contraer la inflación, y después tomar medidas para volver a estimular la economía, pero mi primera obsesión es con la inflación. Y eso obviamente pone nervioso a los mercados, porque ve que una Reserva Federal está muy convencida de que su camino es contraer la inflación, y para eso va a haber una política más restrictiva, que obviamente perjudicó a los activos. Con tasas más altas vimos una reacción inmediata en el tipo de cambio, que subió de manera importante el día de ayer. Hoy día también llegó a unos máximos más cercanos a niveles de 9.60, y actualmente el dólar está transando en un canal entre 930 y 960, y en este minuto hoy día ha transado harto volumen. Para que tenga una idea, el dólar ha estado transando últimamente en torno a 1.100 millones de dólares promedio diario, y hoy día está llegando a los 1.500 millones de dólares, y está en niveles similares, está en niveles 9.48, está en la parte alta,
Felipe, del canal. Con un como nos hemos acostumbrado en el último tiempo, con un intraday bastante fuerte, en la mañana, sí, cuando abrió, estuvo bastante fuerte, ha ido regulando el día, todavía está en terreno positivo, pero muchísimo más bajo que lo que abrió.
Sí, efectivamente. Efectivamente eso le da fuerza, lamentablemente esto le da fuerza al dólar. Los dichos de Bauer hacen que se fortalezca la moneda norteamericana, porque llegando a una tasa más alta entran dólares a invertir en esa moneda, y hace que su moneda se vaya apreciando, y eso le pega a las monedas emergentes como la nuestra, que se empiezan a depreciar con respecto a las otras monedas, y ha sido algo global en los últimos meses, y lamentablemente eso fortalece más, como vuelvo a repetir, la moneda norteamericana, y perjudica al peso chileno y también a las clases de activos. Vemos las bolsas en general corrigiendo, la bolsa norteamericana corrigiendo, la bolsa chilena corrigiendo. Si bien hoy día en Chile tenemos un volumen bien bajo, estamos con un volumen cercano a los 50.000 millones, considerando que cerca de más del 50% del volumen de hoy día está en Sokimich, altas transacciones Sokimich, llegando a los 28.000 millones de pesos hoy día en este minuto, y recuperando un poco. Ha andado bien el papel en la última semana. Ha habido muchos pronósticos positivos de litio, publicaciones de litio, y eso ha mejorado el apetito por el papel en los últimos días en las sesiones bursátiles.
Sí, oye, un punto, la TAM ya bajó de 10 pesos, está en 7.87 pesos.
Sí, efectivamente hoy día se entregaban las opciones que se suscribían del aumento de capital. Recordemos que cada accionista tenía derecho a suscribir 122 nuevas acciones por cada acción antigua, y hoy día esas acciones se suscribían a 10,2 pesos. Por lo tanto, la accionista que suscribió acciones está perdiendo plata, porque hoy día la acción está bajo los 8 pesos.
Exactamente. Felipe, muchísimas gracias.
Que esté muy bien.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Chao.
Cuídense.
Chao. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Oye, Juan Pablo, tú sabes que ya se viene la Navidad. Que a poco termina Halloween y empieza con las decoraciones de la Pascua. Bueno, en el mundo del vino ya está disponible el catálogo de regalos corporativos, donde puedes encontrar grandes vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies de alta gama para regalarle a los clientes. Pues imagínate tú lo felices que estarían. Visítanos y encuentra el mejor regalo para tus clientes y amigos. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino. No te escucho, Juan Pablo. Te mutilaste.
Ahí sí. Yo te iba a decir que a mí me llegaron unos realmente maravillosos.
Unos vinos, ¿cierto?
Unos de Viumanet.
Sí, me llegaron, los probé.
Yo no lo he probado todavía.
No, quedé como reina, olvídate el fin de semana. Fantástico.
Yo le eché el ojo, los voy a probar este fin de semana.
¿A cuál le echaste el ojo? ¿A cuál?
A uno, no sé si se pronuncia bien o no, es el Sinsaul.
Ah, ya no sé cómo se pronuncia, pero está exquisito.
Que es del Valle Litata, o sea, un vino bien del sur. Delicioso. Así que vamos a ver. Porque se ve, a mí me conquistan también mucho los vinos con su botella, con su etiqueta.
¿Cómo te conquistan? A ver.
Cuéntame. Vamos a ver si me conquistan con el sabor. Estoy seguro que se te vio anime.
Vamos a estar atentos. Están muy buenos. Los que probé yo, no sé si serán los mismos, me dijeron que nos mandaron a todos los mismos, yo creo.
Yo
me
imagino que sí.
Exquisito, muy bueno. Sí.
Oye, y yo te voy a contar que a veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias.
Mira.
Y hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Por eso les damos la bienvenida a la experiencia 308, New Peugeot 308 Unique Sensation. Descúbrelo en peugeot.cl.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar ni dinero, ni máquina, ni nada de lo que nos quieras tocar. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de tu casa en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Oye, y Ducati también se suma al e-commerce. Sí. Por eso los invitamos a conocer DucatiShop.cl. Ahí encontrarás ropa, accesorios y merchandising de la exclusiva marca Ducati.
¿Cómo nos veríamos con unas chaquetas de cuero ahí andando, imagínate, en moto, señor director? ¿Ah?
Pero al viento.
Ah, no, salvaje. Va quedando poco. Nos sacamos el casco algo. Y ahí es fa con el pelo. ¿Qué me decís?
Maravilloso.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Y el convenio empresa con Orrent, la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para la flota de largo plazo. Arrendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Comienza la temporada de matrimonios y eventos. Y para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes, preparados, cómodos, versátiles. Todo eso lo puedes encontrar en Brooks Brothers. Ahí puedes revisar su nueva colección pensada para ese evento especial.
José, te tengo una sorpresa.
A ver.
Mañana, sí, a la 1:30, en nuestro programa PM, lo vamos a hacer fuera de los estudios. Vamos a hacerlo desde las oficinas corporativas en Santiago de Chile de PwC, donde vamos a hablar con su socio principal, don Renzo Corona, gran amigo de esta casa, para hablar, entre otras cosas, de ESG, que es un tema muy importante que están abordando ellos a través de esa nueva estrategia que está ofreciendo PwC a sus clientes, que se llama The New Equation. Así que mañana tenemos el programita y después parece que vamos a tener un almuerzo.
Nos vamos a agasajar por ahí.
Nos vamos a pasar
nos
bien.
Nos vamos a agasajar, sí.
Prepárese. Ya. Yo voy duchadito perfumado, por lo menos.
Y con una camisa Brooks Brothers, supongo.
De todas maneras.
Ah, ya, fantástico. Ya. Vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado. Se trata del señor Pedro Pizarro. Él es socio de Guerrero y Compañía y ex subsecretario de Previsión Social. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal?
Hola, Pedro. Hola, Carolina. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Encantado de estar conversando con ustedes hoy día.
Qué bueno.
Pedro, bueno, me imagino que ya habrás leído profundamente y detalladamente lo que conocemos sobre la reforma previsional que presentó el presidente ayer a grandes rasgos. No conocemos el proyecto en detalle, pero me imagino que ya te habrás hecho una idea previa respecto a lo que presentan. ¿Cuáles serían, según tu punto de vista, los puntos claves en los que hay que fijarse?
Sí, bueno, el día de ayer conocimos el anuncio de la reforma previsional. Recordemos que estábamos desde agosto esperando que se había anunciado en agosto, después septiembre, se fue dilatando un poco, ya se anunció, no ha ingresado el proyecto, sigue el articulado, hay que ver ahí bien qué es lo que dice, aparentemente va a estar el martes, la próxima semana ya el articulado ingresado al Congreso. A ver, parte con la intención de subir pensiones y ahí vamos a coincidir todos que queremos hacer la reforma que está pendiente hace mucho tiempo para mejorar las pensiones. Incrementa las cotizaciones con cargo al empleador, que es algo que ya venía del proyecto del presidente Piñera y venía también en el proyecto de la presidenta Bachelet. Y luego vienen los puntos en los cuales tenemos algunas diferencias, que es hacia dónde se dirigen estos 6 puntos de cotización, que el proyecto propone que vaya todo a un fondo colectivo solidario, que ahí se diferencia un porcentaje para una cuenta individual, que no queda tan clara, a mi parecer es como una cuenta nocional que se estaría generando ahí, y lo otro y otro porcentaje que iría a beneficio con ciertos requisitos. establece esta separación de industria con la concentración de diversas funciones que hoy hacen las administradoras en un ente público y deja a las administradoras solamente como para gestionar los fondos del 10% y no del 6%. Acaba con lo que es el tema de retiro programado, deja solamente renta vitalicia, que puede tener ventaja, pero a mí al menos el tema de eliminar opciones no me gusta. Creo que es mejor incentivar que las que uno crea que sean más favorables. Obviamente que el gobierno debe tener claro que el proyecto de aprobarse no va a ser tal cual como está ingresando ahora. Esto va a ser materia de una discusión legislativa más bien importante. Hay harto tema que revisar, que analizar. No viene el cambio en la PGU acá, si bien en el anuncio se señala, sí. Pero se señala ahí de que eso va a ir una vez que termine la reforma tributaria. Estamos hablando como de marzo o abril del próximo año, difícil que sea antes que eso, todavía falta el Senado por la reforma tributaria. Y lo otro que me ha llamado la atención que cuando se ven al menos de todos los ejemplos que yo he visto de cómo mejora la pensión, se mete lo que es aumento de PGU con aumento de este otro fondo, y creo que es mezclar peras con manzanas. O sea, el tema PGU, que es financiado con impuestos, que es de donde tiene que hacerse la solidaridad, es una fuente, y otra fuente es los beneficios en pensión que tiene este incremento de los 6 puntos de cargo al empleador.
Pedro, lo conversábamos con la José al iniciar el programa. Pareciera ser que está un poquito el proyecto puesto sobre la mesa un poquito pasado, como claramente para entregar cosas, como que se nota sobre la mesa que hay el tejo fue literalmente pasado, porque saben que no están los votos para aprobar incluso cosas un poco más suaves que las que se propusieron anoche.
Sí, yo tengo la misma impresión tuya, Juan Pablo. De hecho, recordemos que la semana pasada recién en la Cámara de Diputados salió un acuerdo que va de los partidos de Chile Vamos, Partido Republicano, Partido de la Gente, que más o menos es como la mitad de la Cámara de Diputados, que señalaban algunos principios básicos para la reforma que uno no los ve acá. O sea, decía, por ejemplo, queremos derecho que haya propiedad sobre las cotizaciones. Eso sigue estando solo sobre el 10%. Este 6% adicional no hay propiedad. Queremos libertad de elegir quién administra. Eso se mantiene en el 10%, no en este 6%.
Ni siquiera en la administración, en el 10%.
Es un tema por default, porque se entiende que la administración de los nuevos 10% hacia adelante van a este...
Pero en la inversión, por lo que yo entendí, le pregunto, es la inversión, es la gestión de la plata, pero la administración recae todo en este ente público.
De acuerdo, sí, usted tiene toda la razón ahí, pero yo entiendo que este ente público lo que hace es que cobra, recibe y remite a las entidades.
Y después ellos invierten.
Y después ellos invierten, sí. Pasa a ser como ventanilla única. Y ahí tampoco se ha sincerado mucho el costo que eso tiene. Porque
eso tiene que preguntar, porque evidentemente que eso encarece
el sistema. Yo no sé qué tanto beneficio da eso y qué tanto aumento en la pensión va a dar. Tengo la impresión de que esa parte de la reforma es más ideológica que pensando en aumento de pensiones. Porque por un lado ya hay economías de escala, o sea, de hecho lo que es pago cotizaciones, todos los que pagamos cotizaciones una vez al mes sabemos que se hace al final por una ventanilla única, que es una entidad privada, y esa es la que le distribuye a las demás administradoras. Eso tiene un costo que habrá que ver en cuanto aumenta el presupuesto del IPS, porque tiene que hacerse cargo de una serie de funciones que hoy hace la administradora. Eso lo vamos a conocer cuando ingrese el proyecto y vaya el informe financiero, que va a tener ese aumento en costo estatal y, por otro lado, el aumento que tiene el Estado como empleador en pagar este 6% adicional. Y eso también tiene que estar en el informe financiero, y habrá que ver qué tan financiado está para este aumento presupuestario. Algunos datos que he ido viendo. Las atenciones presenciales que se hacen en oficinas de administradoras de fondos de pensiones más o menos equivalen a la cantidad de atenciones presenciales que hace Chile Atiende anualmente. Entonces, en la práctica es llevar al doble las atenciones presenciales o llevar al doble los tiempos de espera. Me imagino que es lo primero, y para lo primero hay que intentar más plata.
Claro. Pedro, respecto a este fondo solidario, se explica que de alguna manera un 70% en promedio va a ir a estas cuentas que son nocionales, individuales, no se explica muy bien cómo y en cuánto porcentaje y si van a ser invertidos o no, todo eso habrá que dilucidarlo cuando se conozcan los detalles del proyecto, pero sí se habla que hay un 30% que va a ir en solidaridad para aquellos que reciben menos pensiones. Sin embargo, el tope imponible es bastante bajo hoy en día. Por lo tanto, finalmente es la clase media o una clase media alta quizá la que se está haciendo cargo de esta sobremochila que representa, que obviamente todos estamos de acuerdo que hay que subirle las pensiones a las dueñas de casa y a las mujeres que tienen lagunas por cosas que son más allá de lo que a ellas les gustaría probablemente a muchas mujeres. Pero ¿cómo se hace de manera que sea justa y que finalmente no termine cargando esta gran mochila la clase media? Hay gente que plantea que en ese sentido sería mejor la fórmula de rentas generales.
Sí, bueno, yo concuerdo con ese último enunciado que tú estabas diciendo, Josefina. O sea, en el mes de enero aprobamos la pensión garantizada universal en Chile, que ya está vigente, que se financia con ingresos generales, con el IVA que tú y yo, que Juan Pablo pagamos cuando vamos a comprar pan al almacén después a la tarde. Ahí vamos pagando y vamos contribuyendo a que esto se financie. ¿Por qué? Porque si tú financias solidaridad con cargo a cotizaciones, y aquí da lo mismo que la cotización la pague el trabajador o el empleador, a la larga igual termina redundando de una manera u otra en remuneraciones, lo que estás haciendo es, uno, generando un impuesto al trabajo, y dos, un desincentivo a la formalidad. ¿Por qué? Porque si yo sé que no siendo formal no tengo que pagar eso, y que de ahí me están cargando la mata a los formales para efectos de pagar esta solidaridad, no es justo. Lo justo es que lo paguen todos. Porque todos coincidimos, hay que mejorar las pensiones, hay que hacer solidario, pero el tema es de dónde se hace. Y creo que hoy en día hacerlo vía PGU que ya están 193.000 pesos de infracción, en febrero va a llegar a un monto entre 205 y 210 automáticamente solo por el reajuste anual, si es que tenemos una inflación más o menos del 1% en los meses que quedan, que va a andar más o menos por ese lado, y que si no hacemos nada, la PGU va a estar al término del mandato del presidente Gabriel Boric más o menos los 250, así que la inflación se mantiene parecida en los años que vienen. Entonces, eso es la forma solidaria de ir haciéndolo, y lo otro debiese ir más bien como un premio o reconocimiento a las cuentas individuales de cada uno, que es también lo que ocurre, que es lo que la gran mayoría de las personas quieren, y uno ve en las encuestas, y uno ve en diversos lugares qué es lo que la ciudadanía está buscando. Legislar contra la corriente es muy complejo, sobre todo cuando no se tiene mayoría en el Congreso.
Pedro, ¿y hay alguna manera de que si se aprueba finalmente, más allá de los porcentajes del 70-30 de esos 6 puntos, que queden protegidos lo que va a esas cuentas nacionales? Porque uno puede pensar bien de este gobierno, de sus autoridades, puede pensar bien de las que vengan, pero uno no sabe quién va a gobernar Chile en 10, en 15, en 20 años más, y lo que puede hacer con eso. Y es muy fácil, como lo conocemos el tema, que esas platas puedan terminar siendo utilizadas y a cambio se entreguen bonos incobrables, impagables, como ya hemos visto a poquitos kilómetros al frente de Santiago.
Bueno, ese es un temor que comparto contigo, Juan Pablo. Efectivamente, a ver, una cuenta nacional, ¿qué es lo que es que conceptualmente nos vamos a algo así? Que tú entregas la plata y queda como registrada tu nombre, pero eso lo gasta el Estado en otra cosa. Y el día de mañana, cuando tú te vas a pensionar, ese registro, por ley le aplican una rentabilidad, que entiendo que en el proyecto estaríamos hablando de una rentabilidad de 4%, pero que se paga al final con ingresos generales esa rentabilidad. Si tú te vas a ver la rentabilidad histórica que ha tenido la administración de las cuentas individuales en el tiempo, la rentabilidad es más alta. Por lo siguiente, en la práctica lo que te está ocurriendo con eso es que con esa rentabilidad que te están dando por ley, te están dando menos que si hubiese estado invertido realmente en tu cuenta individual. Y lo otro es que habrá que ver el día de mañana, cuando, bueno, Juan Pablo, yo nos pensionemos antes, Josefina mucho después, cuando llegue el momento de pensionarse, que el Estado tenga esa plata con esa rentabilidad para ingresarlo a tu pensión en ese momento. Y ahí va, y tal como tú decías recién, uno nunca sabe cuál va a ser la necesidad de plata de los gobiernos de turno en su momento, y la tentación va a estar siempre ahí.
Pedro Pizarro, un millón de gracias por esta conversación. La vamos a tener que extender otro día seguramente, porque hay muchas dudas y vamos a ir conociendo de a poco más y mejores detalles respecto al proyecto en cuestión. Muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buena tarde. Hasta luego.
Vamos a seguir hablando de esto por altas semanas y meses por delante, José.
Yo creo que sí, hasta bien entradito el próximo año, probablemente.
Seguro. Por más que se quiera apurar el tranco, esto no es de fácil despacho.
No, esto hay que hacerlo bien, porque depende. O sea, hay un gran segmento de la población que depende mucho de que esta reforma quede bien hecha. Así que hay que hacerlo con calma y prudencia.
Eso, que es tan necesario en este tiempo.
Exactamente. Bueno, hasta mañana, pues.
Sí, pues, ya. Nos vamos a ver, José. Sí. O sea, nos estamos viendo ahora,
pero es distinto.
Nos vamos a ver y nos vamos a tocar.
Ya. Adiós, que le vaya bien, señor director.
Adiós.
Vanguardia, seguridad y excelencia.